En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 1 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hay vida hasta el final y vida muy hermosa, que es lo que a mí es lo que me fomenta y me alienta a continuar haciendo paliativos, porque todo el mundo me diría, oye, qué pena, todos tus pacientes se mueren. Yo, pues mira, no todos. Y sobre todo yo trato a gente que está viva, no que está muerta. Entonces yo acompaño hasta el final, pero yo trato a gente viva y con mucha vida, y esa vida es que muchas veces el sufrimiento abre una puerta a la trascendencia. Entonces la gente aprende a saber qué es lo importante, y lo importante es querer a tus seres queridos, sentirte querido, amar y sobre todo pues despedirte bien.
Es la doctora Yolanda Zuriarraín, médico especialista del Centro de Cuidados Paliativos Laguna, en el barrio de La Latina de Madrid, promovido e impulsado por la Fundación Vía Norte Laguna. Este centro surgió en 2002 con motivo del centenario de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y es uno de los 128 hospitales en los que la obra social La Caixa desarrolla el programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas. Sus médicos, psicólogos y, en general, todos sus trabajadores hacen que cada momento merezca ser vivido. Son personas de una enorme categoría. Todos ellos dejan claro que allí se viven historias de vida, no son historias sobre el final o sobre la muerte. Uno de los psicólogos del centro, Alonso García de la Puente, dice que el amor existe y es la única verdad que lo cubre todo. El amor está en el principio, en el medio y en el final. El amor del paciente por su familia y el de la familia por el paciente.
Cuando te das cuenta y palpas y ves que la verdad existe y que esa verdad se traduce en amor, en que el amor existe al principio, en el medio y al final, pues eso es lo que vale la pena. Ahí es donde hay que fijar el foco, en la verdad, en el amor que hay de la familia por el paciente, cuidándolo, dignificando ese momento, el amor que hay del paciente por su familia, las ganas de pedir perdón, de dar gracias, de hacer repaso, ¿no? Y de hacer un recuento de qué ha sido mi vida, para qué ha valido la pena mi vida. Y bueno, fijando sobre todo, pues como decía, el foco en eso, ¿no? En lo que queda, en lo esencial, en la verdad, que es el amor.
Como cuenta la doctora Zuriarraín, cada día intentan despertar sonrisas en una situación difícil, tanto a los enfermos como a los familiares, algo que depende mucho de la actitud, sabiendo, sí, que se acompaña en una etapa que no es fácil, tratando de ensanchar y de hacer mejor la recta final de la vida.
Si estás enfadado con alguien, reconciliarte. Si estás, enfadado con el mundo, pues pedir perdón por lo que has hecho mal y volver a ser feliz y disfrutar del mundo, porque tú eres parte de ese mundo, y encontrar esa paz interior.
Pues es preciosa y desde luego muy necesaria la labor que se lleva a cabo en ese Centro de Cuidados Paliativos Laguna. Ahora a la 1:36 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa y, como todos los primeros viernes de marzo precisamente, la Basílica de Jesús de Medinaceli acoge durante todo este día el tradicional besapié al Cristo. Anoche, de hecho, abría sus puertas la Basílica a medianoche, acogiendo durante toda esta jornada misas cada hora, hasta la medianoche de hoy, cuando termine la larguísima cola de fieles que cada primer viernes de mes, de marzo, sobre todo, acuden, claro, a venerar la imagen del Jesús de Medinaceli. Se estima que más de 500.000 de fieles. El Cardenal Osoro ha presidido este mediodía la Eucaristía. El hermano mayor de Jesús de Medinaceli, Miguel Ángel Izquierdo, dice que la gente no va solo a pedir al Cristo, sino a darle gracias para seguir adelante con su vida a pesar de los problemas que se puedan tener.
Toda la gente que pasa, seas católico, creyente o no creyente, al final hay un antes y un después. Yo conozco a muchísima gente que lo han visto y no son indiferentes. No pueden ser creyentes. Como obra de arte, bueno, hay que hacer las cosas, pero han vuelto al Cristo de Medinaceli. Te transmite eso, serenidad y paz ante las desgracias, los problemas, y capacidad para seguir afrontando esos problemas.
Otra iglesia que celebra también su primer viernes de marzo es la de San Pedro el Viejo. Su hermandad de Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre también abría sus puertas anoche y durante toda la mañana se han celebrado eucaristías. Esta tarde también habrá misas desde las 5 y hasta las 8 de la tarde cuando se celebre la misa solemne. La iglesia va a permanecer también abierta hasta que concluya la cola de devotos que cada primer viernes de marzo acuden a rendir homenaje a Jesús el Pobre. Francisco Ruiz es el hermano mayor de esta hermandad.
Salud para todo el mundo y luchar, luchar y luchar. Ese es mi pensamiento de hace 28 años, en esta hermandad que para mí es un orgullo.
Bueno, pues vamos con más asuntos. El miércoles tenía lugar el acto de inicio de la campaña del Día del Seminario, la presentación de la campaña, que este año tiene además como lema el Seminario Misión de Todos. El acto que fue presidido por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, quien recordaba la belleza que se esconde detrás del ministerio sacerdotal. Además decía y señalaba la urgencia que tiene Madrid y toda España de presbíteros que acompañen a las comunidades cristianas.
Muy clara la necesidad que tenemos en Madrid y desde luego en toda España de sacerdotes. Creo que en el pueblo de Dios no sé si se percibe muchas veces esta urgencia que el pueblo de Dios tiene, que muchas veces a lo mejor a lo largo de la historia también ha tenido o no, pues habrá habido distintos momentos, pero hoy desde luego esta urgencia existe y creo que es importante que se contagie a nuestros corazones, no para desanimarnos, no para desesperarnos o traernos pues algún tipo de desazón, sino todo lo contrario, para animarnos a pedirle verdaderamente al Señor que envíe sacerdotes a su mies porque lo necesitamos.
Te cuento también que desde el próximo jueves y hasta el 16 de marzo se va a celebrar la octava edición de la Muestra Internacional de Cine y Realidades que Inspiran, Madrid Maná, este año con el lema Ánimo, no tengáis miedo, en los cines Palacio de Hielo. Durante 10 días van a tener lugar actividades culturales, educativas, familiares y escolares para mostrar la belleza de la fe en un espacio de encuentro para favorecer el encuentro del público con la cultura cristiana. Este año va a arrancar con un diálogo con Toño Casado, el autor, director y compositor del musical 33. Todas las actividades son gratuitas y para poder acceder es necesario, eso sí, solicitar butaca en la web www.madrimaná.com. Teresa Ecobo es la directora de esta muestra.
La programación de este año, pues tenemos muchísimos preestrenos, películas que todavía no han llegado a las salas y que poder asistir a Madrid Maná es la oportunidad de verlas en primicia y además acompañadas de grandes testimonios para que veamos que todo lo que vemos en la gran pantalla no es una irrealidad, sino que muchas veces la realidad supera la ficción, muchísimas veces en dolor, pero también en belleza y muchas en la vida y en las experiencias de muchos creyentes.
Y un apunte más, el próximo miércoles será miércoles de ceniza, con el que vamos a dar comienzo al tiempo litúrgico de la cuaresma. Con este motivo, la Catedral de la Almudena acogerá la celebración de una eucaristía presidida por el Cardenal Osoro a las 7 de la tarde, en la que se impondrá la ceniza a los asistentes, quienes, por cierto, van a poder, claro, además ganar la indulgencia en este año jubilar mariano, cumpliendo, eso sí, las condiciones para ello establecidas. Recordamos también que este miércoles de ceniza, también el Viernes Santo, son días de ayuno y de abstinencia y que luego el resto de viernes, a partir ya de la semana que viene, van a ser de abstinencia. Así hemos llegado a la 1:41. Enseguida te voy a presentar a la nueva delegada episcopal de juventud de nuestra archidiócesis. Se llama Laura Moreno y tiene una larga experiencia en esta pastoral. Enseguida la saludamos y conocemos en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este viernes 1 de marzo. Hace una semana te hablaba de la reforma de la curia en nuestra archidiócesis, te contaba entonces esas grandes novedades y medidas para el mejor gobierno de nuestra diócesis. Entre los cambios para el mejor funcionamiento se ha tratado de buscar, lo decíamos, una mayor coordinación entre todas las áreas pastorales, reduciendo por ejemplo el número de delegaciones, que han pasado de 22 a 14, o haciendo también secretariados con áreas temáticas más amplias. Vamos a hablar precisamente ya de uno de esos casos concretos, el de la Delegación Episcopal de Jóvenes, de la que pasan a depender los secretariados de Infancia y Juventud, el de Pastoral Universitaria y Jóvenes y Adultos y Pastoral Vocacional. Su nueva delegada se llama Laura Moreno, ella es laica de la institución teresiana y es periodista de origen argentino. Tiene una larga experiencia además en el trabajo, en la pastoral juvenil, y lleva 12 años en España trabajando además en labores de comunicación. Laura, bienvenida a este Espejo, ¿eh?
Muchas gracias, Mario.
Bueno, y enhorabuena, gracias por acompañarnos. Hoy has iniciado esta tarea recogiendo los retos, ¿no?, que planteaba el Sínodo de los Jóvenes, ese pasar, recordamos, de la pastoral de los jóvenes a una pastoral con los jóvenes, y además, yo creo que te llega en un momento importante, ¿no?, para la Iglesia, en el que quiere dar protagonismo precisamente de una forma concreta, ¿no?, a todos ellos.
Pues sí, esa es la propuesta, esa es la solicitud del Cardenal Osoro, del Sínodo, que sea una pastoral cuyos protagonistas esenciales sean los jóvenes, los adultos, que somos necesarios también, por supuesto, en todo campo pastoral. Estamos para impulsar, para ayudar en la formación, para guiar el discernimiento, acompañar la vida y los grupos, y sin duda alentar una pastoral que está desbordada de generaciones que están esperando precisamente el anuncio del Evangelio.
Tú decías hace unos días, te lo escuchaba, que uno de los grandes retos es el llegar no solo a los que ya están de forma activa también en la Iglesia, sino también a los que se han alejado o quizá no ni siquiera han oído también hablar de Cristo en su vida.
Pues sí, yo creo que ese es el gran reto de la Iglesia de todos los momentos. Este es un momento especial, yo diría no tanto de la crisis de fe, sino una crisis de sentido en la sociedad, en donde ciertamente la fe entra en ese capítulo. Entonces me parece que el reto que tenemos desde la Iglesia es encontrar nuevas maneras de convocar, nuevas maneras de acercarnos. El Papa Francisco habla de una Iglesia en salida, pues de eso se trata, ¿no? De encontrar los espacios, los lenguajes, las formas en las que jóvenes de todas las realidades se sientan también convocados a la experiencia del seguimiento de Jesús, del Evangelio, de su propuesta de construir un mundo más para todos, ¿no? Más más justo, una convivencia en paz, en donde el Papa lo señala mucho, también el Cardenal, una sociedad y una cultura del encuentro.
Decíamos, Laura, que en este ampliar la mirada, o se va a ampliar de alguna forma, ¿no?, con la reforma de la curia, hablábamos de esos secretariados que se crean, además de la delegación de juventud tradicional hasta ahora, también los universitarios se incorporan, también la pastoral vocacional. Por todo eso, tú decías en estos días que también, además de darles ese protagonismo, se les tiene que ofrecer a los jóvenes formación y acompañamiento, ¿no?, que esto es importante.
Exactamente, estamos trabajando ya de manera conjunta, de manera sinodal, yo diría, en una experiencia muy pequeñita, pero tomando las claves del sínodo, para caminar juntos, para buscar juntos, escuchando primero las necesidades de los jóvenes. Para eso ya está activo el Parlamento, que desde el año pasado se puso en marcha en la archidiócesis por invitación de nuestro pastor, del Cardenal Carlos Osoro. Los parlamentos van a ser el espacio para volver a escuchar, ya en esta clave, una clave post-sinodal, probablemente también con la exhortación del Papa en la mano, que la tendremos dentro de muy poquito. Y estamos convencidos que hay que renovar los procesos de formación, el acompañamiento y todos los cauces de discernimiento. El sínodo nos lo propone como una herramienta fundamental. Y cuando decimos proceso formativo, los decimos de manera integral, es decir, sin duda necesitamos dar razón de nuestra fe. Aquí hay un gran reto, que los cristianos, los bautizados, los católicos, seamos capaces de dar razón de nuestra fe. Pero también que seamos capaces de ser seres, mujeres, hombres, absolutamente integrales en nuestra afectividad, en nuestra sociabilización, exactamente, y también en el camino de vida profesional y luego estado de vida que Dios tenga soñado para nosotros, esa búsqueda. Entonces, ahí estamos con un camino integral. Y también como ciudadanos del mundo, ¿no? Los niños en su edad, los adolescentes, los jóvenes mayores, somos ciudadanos del mundo, somos conscientes de que tenemos que construir y hoy tenemos muchos retos, Yo hablaba también de la Agenda 2030, porque precisamente estas generaciones son los ciudadanos de ese momento, y bueno, pues hoy tenemos que formar una sensibilidad, una conciencia y también dar herramientas para que los cristianos seamos líderes activos en la sociedad, capaces de construir y de aportar lo que el Evangelio siempre ha aportado, que es una sociedad mejor, ¿no? Mm.
Una cosa más, Laura. El Papa, lo decías tú, va a ser también esa exhortación, un documento de trabajo y una referencia en este tiempo. Él decía, ¿no?, durante el sínodo que evitáramos el tener siempre una respuesta preparada, ¿no?, y preconfeccionada, cerrada a la sorpresa de Dios. Precisamente yo creo que los parlamentos de la juventud recogen muy bien todo eso. Y hablas de tres realidades que yo creo que son también fundamentales, ¿no?, que en las que debe acompañarse al joven. La relación, la confianza y la comunión. Yo creo que esa es una buena hoja de ruta también, ¿no?, para esta nueva etapa.
Imprescindible, imprescindible. Yo lo tengo en mi propia experiencia vital. Tú decías que tenía una experiencia, puesto que en Argentina precisamente me tocó como joven ser protagonista, y justamente tuve de grandes maestros la experiencia de la confianza, no solamente en mí, sino en una generación muy amplia. Eso anima, eso fortalece la vida de un sujeto, le da confianza, la lanza, digamos, al mundo, ¿no? Y luego también es verdad que en pastoral de jóvenes, cuando se tienen todas las respuestas, te cambian las preguntas. Esto pasa siempre. Y yo creo que es a lo que el Papa se refería. No tener respuestas preestablecidas, no tener recetas, sino estar en permanente búsqueda, porque estamos a la escucha de las necesidades de las nuevas generaciones.
Bueno, pues déjame que recuerde, por cierto, que uno de esos próximos actos, ya que convoca tu nueva delegación, es el lunes, el encuentro que va a mantener a las 8:30 de la tarde en la sede de la Delegación de Juventud del Cardenal Osoro, con los jóvenes, precisamente, que estuvieron en la JMJ de Panamá, que esta misma noche tenemos también el encuentro de adoración con los jóvenes, a partir de las 9 en la catedral. En fin, que te incorporas, Laura, a una diócesis que tiene una muy rica vida de fe y, sobre todo, que quiere dar ese testimonio de fe, la alegría de la fe como testigos de Cristo, que son los jóvenes en estos tiempos. Te deseamos lo mejor y, por supuesto, que iremos hablando mucho en este programa. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:51. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 1 de marzo.
Dios no nos quita, Dios nos da. Y creo que eso es una de las cosas más fuertes que sacas de la misión. No te quitan nada ni pierdes nada. Pierdes tu tiempo porque quieres, tu dinero porque quieres, gracias a Dios, pues puedes ayudar, pero lo más importante no es lo que das, ni lo que ayudas, ni lo que trabajas, sino lo que recibes. Eso yo creo que es algo que con todos los compañeros misioneros que hemos salido y compartido siempre se habla.
Pues escuchabas a Julián Nicolás, es el párroco de Santa María la Antigua. Este sacerdote madrileño ha estado 8 años en Argentina como misionero, y es que el domingo vamos a celebrar el Día de Hispanoamérica, la 60ª jornada ya. La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, viendo la situación de sufrimiento y de pobreza en las que están muchos de estos países hermanos, ha propuesto como lema comprometidos con la vida de los pueblos. Vamos a saludar ya a nuestro delegado de Misiones, a José María Calderón, para hablar de todo ello. Hola, José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mario.
Oye, echando un vistazo al mensaje de la Pontificia Comisión para América Latina, se nos recuerda que ese compromiso del que habla el lema es vocación, ¿no?, y que se traduce en un amor por esos pueblos a los que han sido enviados, ¿no?, a los que abrazan precisamente nuestros misioneros, y allí tenemos más de 300 en esa tierra querida de Hispanoamérica.
Bueno, yo creo que es muy bonito, porque los misioneros no van a hacer un trabajo como un paracaidista en un sitio, ¿no?, y que van a cumplen y se van, sino que van a integrarse, van a vivir con la gente que está allí su fe, van a colaborar para que ellos mantengan firme su esperanza, pero conviviendo con ellos, participando de su vida, son uno más.
Las labores, fíjate, son muy variadas, ¿no? Desde parroquias, por supuesto, pero también hospitales, rectores, directores espirituales de seminarios, capellanes, bueno, incluso de universidad.
Sí, claro, tú estás hablando de los sacerdotes, claro, ellos van allí a incorporarse a las necesidades que hay. Hombre, es verdad que una gran mayoría atienden parroquias, que es lo propio de un sacerdote diocesano, claro. Pero no solamente es eso, sino que van a colegios a dar clases, a atender a niños, o están trabajando, como tú ya has dicho, en un hospital, hacen unas inmensas labores sociales. Yo hace poquito estuve en Chile con algunos de ellos de la obra de cooperación sacerdotal, y allí veías a un sacerdote que había montado una escuela para adultos, una escuela para los niños que estaban abandonados, tenía un pequeñito hospital para la gente que estaba en la calle. Es decir, que la labor social que ellos también hacen es enorme, pero integran normalmente la pastoral de la parroquia, ¿no?, en donde ellos están encomendados, que tienen encomendado.
Claro. Fíjate, un continente latinoamericano con grandes potencialidades, tanto humanas como espirituales, con unos valores además cristianos muy arraigados, pero que viven también, José María, graves problemas sociales, ¿no? Quizás son nuestros misioneros también, además de toda esa ayuda de la que estamos hablando, parte de la fuerza espiritual, ¿no?, que necesita, y moral, que necesita ese continente en estos momentos.
Bueno, yo creo que por eso se ha elegido este lema este año, ¿no? Uh-huh. O sea, que ellos están allí compartiendo la vida de los pueblos, ¿no? Ellos están allí para, no solamente para atender y dar celebrar la Eucaristía, dar la comunión y confesar, están allí para vivir con ellos. Y como tú estás diciendo, son pueblos o países que tienen unas graves situaciones sociales, ¿no? Pues Venezuela, Nicaragua, Honduras, Bolivia, están en situaciones realmente difíciles, ¿no? Y ahí están ellos dando ánimo, dando esperanza, dando alegría, dando a la gente motivos para seguir luchando, para que no pierdan el deseo de ser mejores, dejarse llevar por el desánimo, la desesperación, evidentemente, ¿no?
En su día nosotros llevamos el Evangelio a aquella tierra, además, por supuesto, nos une nuestra lengua, nuestra cultura, yo creo que eso nos hace sentirnos todavía más unidos, y precisamente también fomentamos el que puedan surgir o el que se puedan forjar, ¿no?, y se puedan llevar a cabo todas esas vocaciones, por ejemplo, también al sacerdocio. Una de las labores, José María, que se vienen realizando allí es la creación de seminarios, ¿no?
Pues se abren los seminarios y se fomentan las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas también, de vida consagrada. Ajá. De hecho, en nuestras parroquias, nuestras parroquias aquí de Madrid, de España, tenemos sacerdotes y religiosas y religiosos que vienen de allí. Y son fruto del trabajo apostólico de los misioneros españoles que están allí, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos están colaborando a que esa tierra que es tan rica, tan buena, también sea generosa en vocaciones y en servicio a la Iglesia.
Se refleja muy bien en ese lema del que hablábamos, comprometidos con la vida de los pueblos, lo que es su vida entregada por aquellas personas, por aquellos pueblos. Pero a mí me gustaría hacerte la pregunta desde el otro lado, desde los que estamos aquí, nuestro compromiso también para con ellos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para crecer precisamente en esta conciencia de lo que de verdad representa este continente para nosotros?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que España necesita las vocaciones de allí, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Están viniendo sacerdotes y religiosas y religiosos desde allí porque aquí nos hacen falta. O sea, eso tenemos que ser conscientes y agradecidos. Uh-huh. Hemos aportado mucho, ahora ellos también nos están ayudando a nosotros a mantener viva la Iglesia en España. Una cosa. Otra cosa es que evidentemente nosotros tenemos que sentir el peso de Latinoamérica como una bendición, ¿no? Es decir, es un pueblo que necesita de nosotros, que necesita de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia en la vida de fe, y por eso necesitamos seguir fomentando la vocación misionera y seguir enviando jóvenes que quieran continuar con la labor evangelizadora que allí se está realizando, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo ayudar? Oración, sacrificio, nuevas vocaciones, y si en la colecta de este domingo nos ayudan a ayudar,
pues mucho mejor.
Será una gozada.
Comprometidos con la vida de los pueblos, el lema de este día de Hispanoamérica. José María Calderón, delegado, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Mario.
En nombre de todo el equipo de este espejo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, hasta el próximo viernes, que te vaya bien.